Pues precisamente como Netanyahu se va para Nueva York, vámonos nosotros también a Nueva York, Gonzalo, pero para hablar con el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, que también está acompañando la delegación de Colombia en ese viaje del presidente Gustavo Petro a la Asamblea General de Naciones Unidas número 79. Ministro Camacho, bienvenido. Gracias por atendernos.
Muy buenos días, Camila, para ti y para todos oyentes en este momento.
Me place saludarlo, ministro, sobre todo porque nos parece importante saber qué tiene que decir la cartera de Minas y Energía después de lo que anunció el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, Juan Carlos Morales. Hubo un comunicado a la opinión pública que emitió XM sobre el nivel de los embalses, sobre lo que esto puede significar para el abastecimiento energético en Colombia, pero si les parece, lo escucha y me da su respuesta.
En agosto cerramos el embalse agregado del Sistema Interconectado Nacional en el 54.52, mínimo histórico registrado en los últimos 20 años. Lo que llevamos de septiembre, el embalse se sitúa en el 49.92%. También estamos registrando un mínimo histórico alrededor de un 10% por debajo de la media histórica. Esto como resultado fundamentalmente de unos caudales deficitarios que han registrado los mínimos históricos de los últimos 4 años. Específicamente lo que llevamos del mes de septiembre estamos en una media del 56.14%. Significa que viene lloviendo aproximadamente en los principales embalses del Sistema Interconectado Nacional alrededor de la mitad de lo que normalmente llueve en un mes de septiembre. Para la fase final de la estación de invierno, que va hasta el 30 de noviembre del 2024, se requiere principalmente de mayores aportes en el Sistema Interconectado Nacional, de una mayor generación térmica y un menor consumo de energía, de forma tal que los embalses del Sistema Interconectado Nacional alcancen la senda de referencia definida por la CAE. No obstante, de presentarse o de continuar hidrologías deficitarias durante los meses de octubre y noviembre de este año, como las registradas, por ejemplo, en los años 92 o en el 2023, que se dieron condiciones Niño, según los análisis energéticos que hemos desarrollado, continuaríamos por debajo de la senda de referencia establecida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas.
Y entonces eso, ministro, nos lleva a preguntarle a usted como jefe de esa cartera cuáles son los planes que se tienen, porque ya pues la alerta es importante. Sabemos que no está lloviendo como se esperaba para esta época. Estamos en la época más seca en los últimos 40 años y nos preguntamos qué va a pasar el próximo año con el suministro de energía si esto sigue así y no se hace nada.
Sí, pues nosotros estamos en permanente coordinación con XM. Nosotros tenemos un puesto de mando unificado que hace todas las revisiones energéticas. Estamos pues totalmente de acuerdo con el balance que presenta XM, lo cual nos lleva a tomar medidas, porque no solo estamos en la situación deficitaria de aportes de agua de los últimos 47 años, sino que hemos registrado este año las mayores temperaturas en la historia desde que hay registro, 174 años de registros, lo cual nos lleva a comprender de frente pues lo que implica el cambio climático y pues la necesidad de tomar medidas, entre ellas pues acelerar los proyectos de generación renovable. En este caso, cuando tenemos aquí en un país como el nuestro, tenemos la posibilidad de aprovechar mucho más el sol. Tenemos que adoptar medidas también para el abastecimiento de gas. Instalamos otro PMU de gas para garantizar que los volúmenes necesarios para las plantas térmicas se puedan tener disponibles. Y por supuesto, garantizar la recuperación de nuestros embalses, pasando por ejemplo por decisiones que hemos tenido que desarrollar en el pasado y ahora también venimos desarrollando, como la limitación de exportaciones de energía a Ecuador, para garantizar que tengamos una recuperación de embalses y así tener condiciones favorables para el próximo año enfrentar la sequía que se pueda presentar y pues con estas condiciones de variabilidad tener toda la posibilidad de soportar estas condiciones climáticas que cada día, cada vez van a ser más intensas producto de la crisis climática.
Ministro, ustedes como gobierno y todo el mundo, las empresas, es una cosa en la que está todo el mundo de acuerdo en que las renovables, las energías limpias tienen que entrar pronto para desestresar pues el sistema, para desestresar cuando hay sequías, pero los proyectos están demorando mucho y usted sabe bien que hay inseguridad jurídica. No es culpa de ustedes, ustedes recibieron estas reglas de juego, pero no tienen ganas de hacerle un vuelco total a ese tema, como se lo están haciendo en salud, en pensiones y en otras áreas. No hay ganas de que la manera como una empresa tiene que poner acá plata para invertir en eólicas, en solares, sea muy diferente. Es que no puede demorarse 3-4 años un proyecto para entrar, ministro.
Sí, el mayor problema que se ha tenido son los habilitantes sociales, una manera en la que se desarrollaron los proyectos que chocó con los territorios, que chocó con las comunidades, y por eso pues nosotros nos hemos propuesto que sea una transición justa. Todos estos proyectos, ya hemos logrado desenredar buena parte de los proyectos, actualmente ya tenemos 2 gigas, es decir, cerca del 10% de nuestra matriz, hoy ya tiene energía solar, este año han entrado 34 parques solares. Logramos también desenredar la construcción de la línea de transmisión colectora, que es la autopista por la cual se van a conectar buena parte de los proyectos, especialmente los proyectos con energía del viento que no habían podido ingresar y que esperamos durante el próximo año ya empezar a ver los primeros proyectos conectándose. Pero por supuesto eso implica también desarrollar otras alternativas de entregar soluciones de energía para la gente. Por ejemplo, el caso de La Guajira. Nosotros no podemos estar hablando de un proyecto de gran generación cuando tenemos rancherías, el pueblo guayú, sin acceso a la energía durante décadas, y pues es parte de lo que hay que resolver también en el marco de la transición, y por eso estamos desarrollando también nuestro programa de comunidades energéticas, para que, así como los grandes proyectos se desarrollan, tengamos unas soluciones energéticas para los territorios, para las comunidades, y de esa manera ir andando y acelerando todos los proyectos. Y por supuesto en temas regulatorios, legislativos, en fin, también vamos dando pasos. Hay un decreto que se emitió desde el Ministerio de Ambiente para garantizar la posibilidad de acelerar algunos procedimientos, algunos trámites, y en eso también venimos trabajando para garantizar que sea mucho más rápido.
Ministro Camacho, entre los apellidos que le han puesto a la transición energética, usted hoy nos habla de transición justa, el ministro Bonilla más temprano hablaba de transición productiva, es decir, hay como una serie de apellidos que le han ido poniendo, pero de todos modos hay una sensación de alarma o de alerta, porque claro, es necesaria la transición energética. Yo no creo que nadie esté en contra de lo que ustedes están queriendo decir, pero parece que todo es muy abrupto. ¿Usted nos podría decir paso a paso, como nos acaba de dibujar paso a paso, cómo sería esa transición sin generar esta alerta entre la ciudadanía que teme quedarse sin gas, sin energía, sin agua, etcétera?
No, pues esto es una discusión que está ocurriendo en el mundo, no es un debate únicamente en Colombia, y es parte de lo que estamos aquí discutiendo en Naciones Unidas, la gran discusión del mundo actualmente, y hay unos pasos que se tienen que ir dando en todos los terrenos. Entonces, en materia energética necesitamos diversificar nuestra matriz. Nosotros venimos de una dependencia únicamente de plantas térmicas y plantas hidráulicas dependientes del agua. Cuando hay sequía, pues tenemos situaciones que nos llevan a tener vulnerabilidades, y ahí la gran tarea es involucrar energías renovables, sol, viento, y garantizar que sea una mayor participación. Entre tanto, pues los otros energéticos van a tener una participación. Los hidrocarburos tendrán una participación, y en ese proceso tendremos que ir haciendo un tránsito progresivo, planeado, en el tiempo, que nos permita ir modificando no solo la oferta de energía, sino también nos permita ir modificando la demanda de energía. Y en la demanda de energía entonces hay varios asuntos que resolver. Por ejemplo, el transporte, tenemos que ir pasando de los combustibles fósiles, del uso de gasolina, de diésel, de estos combustibles, a una mayor participación, por ejemplo, de la movilidad eléctrica. Estamos en todo el plan de recuperar toda nuestra infraestructura de trenes en el país, que va a ser muy importante, y estamos trabajando también con el Ministerio de Transporte en unas alternativas de sustitución del transporte de carga. En la industria también tenemos que pasar algunas tecnologías que nos permitan conseguir soluciones energéticas sostenibles para la industria, nuevas maneras de producción, por ejemplo, en plantas de calentamiento, procesos térmicos, en fin. Y en temas económicos, pues estamos en todo el proceso de diversificar también nuestra matriz de exportaciones y de fuentes de eso para el país. Ahí tenemos el gran jalonador, que es la participación de la agricultura, cómo la producción de alimentos ayuda a que la matriz exportadora y matriz productiva ministro vaya Camacho, cambiando, así como el turismo y otras fuentes de financiación para el Estado.
Ministro Camacho, le quiero preguntar por las tarifas de energía de la región Caribe. Bueno, la empresa Aire fue intervenida, hay un agente interventor, el doctor, el ingeniero Carlos Diago, se están tomando muchas medidas, el anuncio siempre es constante, que van a bajar las tarifas nunca bajan, inclusive el doctor Diago acaba de decirnos a nosotros también acá en Barranquilla que no tenemos cómo entregar unas tarifas de energía más pagables. Ese es el mensaje que recibimos quienes pagamos nosotros las tarifas de energía más caras del país. ¿Qué decirle a los habitantes de la región Caribe, concretamente a los habitantes de Barranquilla, sobre este tema, ministro? Porque realmente el escenario no sigue siendo muy complejo.
Sí, lo primero que ya se ha anunciado y la decisión que tomamos luego de la intervención fue el desmonte de la opción tarifaria, suspender el cobro de la opción tarifaria, que la empresa, cuando estaba en su poder de la empresa privada, llevó a un cobro en un año y eso incrementó hasta un 30% el cobro de las tarifas. Esto va a significar que tengamos unos alivios, pero por supuesto hay que ir dando pasos en otra dirección. De fondo, por ejemplo, la transición energética. Nosotros ya estamos construyendo unas comunidades energéticas en Barranquilla, por ejemplo, en el barrio Malvinas, Adelita de Char, y tenemos otros proyectos como la construcción de techos solares. De hecho, estamos hablando aquí en Naciones Unidas de todos estos programas y consiguiendo la financiación. Y van a ser maneras en las que desde los hogares podemos tener una posibilidad de reducir tarifa con transición energética. Por supuesto, se requieren inversiones también en infraestructura. Desde la UPME se han anunciado 7 proyectos de infraestructura para el Caribe, de tal manera que lo que hay que decirle al Caribe es que no hay una sola solución, hay que combinar una serie de factores y en ese proceso venimos trabajando, pero de inmediato pues la opción tarifaria va a ser un elemento importante y estamos trabajando también en el cambio del modelo regulatorio. Cada vez que damos un paso pues hemos tenido dificultades, nos demandan los nombramientos de la CREC, pero estamos ya ahí avanzando en la modificación del marco tarifario especialmente para el Caribe.
Con usted, ministro Camacho, hay muchos temas para tocar y ahora vamos para el gas. Antes de todo lo que pasó en Venezuela, todo el tema político que, pues, que no interesa en este momento, ustedes nos habían contado que la idea de pronto era importar gas por ese gasoducto que tiene Venezuela en la frontera, pero bueno, parece ser que eso se enredó. Y el GNL, entiendo yo, usted me corrige, el gas natural licuado que se importa en barcos, ministro, es 7-8 veces más caro en dólares que lo que representa en Venezuela. Entonces no sé si usted ya está en condiciones de contarnos qué plan tiene el gobierno para suplir el déficit de gas que va a empezar el próximo año.
No, nosotros todavía no estamos viendo un déficit de gas, digamos, inminente. Lo que estamos es trabajando para que no tengamos ningún déficit de gas y en ese sentido hay que asegurarnos tener diferentes fuentes. Una fuente es el gas al interior del país. Estamos avanzando en unos proyectos en el Piedemonte Llanero y en el Magdalena Medio, donde hay unos volúmenes importantes, pero hay que resolver temas de infraestructura, es decir, tuberías, y ahí tenemos un plan en desarrollo para garantizar esa infraestructura. De otra parte, estamos trabajando con Ecopetrol en el plan offshore de garantizar que todo
claro,
el gas
ministro,
está
pero, ¿qué pena interrumpirlo?
De los hallazgos
usted mismo,
offshore.
Usted no lo confirmó, pero usted mismo dijo que era una posibilidad lo de Venezuela. Y en el caso en el que haya ese déficit, porque usted sabe bien que las reservas...
Sí, pero para allá voy.
Claro, que las reservas están... En el caso para en el que haya ese déficit, ¿cuál es el plan más... ¿qué es lo más posible para suplir? ¿Es de Venezuela, Estados Unidos? ¿De dónde se importaría ese gas?
No, te estoy intentando explicar que son diferentes fuentes. No hay una única fuente. Hay un volumen que podrá venir del Piedemonte Llanero, otro del Magdalena Medio, otra porción que podrá venir si logramos acelerar el proceso de gas offshore, y el tubo, el gasoducto que conecta con Venezuela podría ser una posibilidad. Eso es un contrato firmado entre PDVSA y Ecopetrol desde el 2006 y podría ser una posibilidad, pero eso implica unas inversiones y la recuperación de una infraestructura que producto de las decisiones del pasado pues se dañó, se perdió esa tubería. Y es algo que viene analizando desde hace rato Ecopetrol, pero nosotros estamos trabajando plan A sin ese tubo, sin ese gasoducto, plan B con ese tubo, plan C también. En ingeniería uno diseña para diferentes escenarios y lo que estamos buscando es garantizar todas las medidas en ese PMU de gas para que no tengamos ninguna dificultad de abastecimiento para los próximos años.
Queda muy claro, ministro, pero para este tema legal la última pregunta sería, ¿en qué momento, yo sé que usted no me puede dar un día exacto, pero más o menos en qué momento del próximo año o del 2026 Colombia sabe si puede autoabastecerse con la producción local o tiene que buscar las alternativas que usted nos acaba de enumerar?
Nosotros ya importamos gas desde el año 2016 en diferentes volúmenes. Entonces, eso depende de muchos factores. Por ejemplo, lo que tú mencionabas hace un rato, el costo del gas en el mercado internacional. Entonces, en un momento puede que el gas a nivel internacional, que tiene que ver con toda la situación política internacional de la cual ustedes estaban hablando, la guerra en Ucrania, en fin, puede que tenga en algún momento determinado un precio menor que sea competitivo y es más fácil importarlo. O puede que nuestro gas al interior tenga mejores condiciones. Entonces son diferentes variables, pero el objetivo siempre es mantener el abastecimiento y tener esas posibilidades siempre disponibles para garantizar que tengamos el abastecimiento cubierto.
Ministro, usted ya mencionó a Ecopetrol, considerada en el pasado la joya de la corona en Colombia. Esta empresa, según JP Morgan, no es tan atractiva ya para los inversionistas. ¿Cuál es la respuesta que usted le da a quienes aseguran que esto es consecuencia de malas políticas de este gobierno, entre otras políticas y decisiones la que tiene que ver con la de no firmar nuevos contratos de explotación en el país?
Solo que señalar dos cosas. La primera es que en energía el planeamiento es de tiempo largo, es decir, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy son decisiones que se tuvieron que tomar hace 10 años, 7 años, 8 años. Entonces, eso no es un manejo inmediato, son medidas que son de largo aliento. Y en segundo lugar, precisamente en el marco de esta reunión en Naciones Unidas, venimos hablando del riesgo financiero, porque parte de lo que se está necesitando hacer en el mundo es tomar medidas para la transición energética, y una empresa como Ecopetrol viene dando pasos firmes hacia la transición energética y debería tener en ese sentido unas condiciones de análisis del riesgo distintas a las que tienen otras empresas que siguen con el negocio y la inercia típica de los hidrocarburos cuando pues estamos dando pasos hacia la transición energética. Así que hay unos grandes debates que tienen que ver con estas calificaciones del riesgo financiero, incluso para los propios países que tienen la gran tarea de desarrollar transición, mientras por ejemplo un país como el nuestro tiene una enorme deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Claro, ministro, pero esas son las calificaciones que tenemos hoy en día y que son las existentes y son las reglas de juego con las que nos movemos. Entonces, eso hace, entre otras cosas, que la acción pues baje para muchos de los que pues están invertidos ahí en Ecopetrol y principalmente para el Estado colombiano, que pierde ingresos por cuenta de la bajada del precio de la acción. Entonces, mientras se dan esas discusiones sobre cómo se deben calificar las empresas, aquellas que están yéndose a transición energética, pero que antes eran petroleras, mientras que eso que usted plantea desde el gobierno nacional se vuelve una realidad, ¿cómo manejamos que estas calificaciones son las que hoy están importando y que nos afectan económicamente el bolsillo de los colombianos, porque Ecopetrol es el que más ingresos le produce a la nación para todas las inversiones que necesita hacer?
Claro, por supuesto, y ahí lo que implica es que las decisiones empresariales de Ecopetrol tienen que desarrollarse en el sentido de mejorar los ingresos, de tomar las decisiones en el terreno de lo productivo, de los negocios que está haciendo, y es parte de lo que la empresa, su junta directiva, el presidente, estoy seguro, pues ya está definiendo y adoptando.
Pero ustedes asumen algún tipo de reflexión y de hacen algún tipo de reflexión y de y asumen responsabilidad de esto, de que tal vez no se han dado no se ha dado el manejo de la mejor manera por parte del gobierno actual de la empresa más importante del país. O sea, ¿hay algún acto de contrición o simplemente hay una acusación hacia que no se está haciendo la calificación como se debería?
No, es que esta calificación no tiene que ver con la decisión de firmar contratos o no. Entonces, es un argumento que no tiene lugar.
No, claro. Pero más allá de firmar contratos o no, hay una realidad. Y es, hay un anuncio que hace un banco y que ese banco le dice a sus inversionistas, pues no debería comprar en Ecopetrol porque acá hay una serie de cosas que están sucediendo con esa empresa que nos da a nosotros a pensar que nos está manejando de la mejor manera. Entonces, ahí es la pregunta es, ¿existe algún acto de contrición por parte del gobierno nacional de cómo se está manejando Ecopetrol o no? O simplemente la respuesta es, ay, es que tenemos que mirar cómo se hacen esas calificaciones, porque resulta que ellos están mirando, calificando a todas las empresas petroleras de la misma manera y nosotros estamos haciendo una transición energética y Ecopetrol va a ser parte de esa transición energética y va a tenerse que tener en cuenta.
Por supuesto que la respuesta contundente la tiene el presidente Ecopetrol. Mal haría yo en responder esa pregunta cuando es responsabilidad del presidente de la empresa. En mi rol desde la política pública es la reflexión que hacemos en torno a lo que está ocurriendo con estas empresas en el marco de la transición energética. El resto ya son decisiones y medidas que tiene que adoptar la empresa y seguramente el presidente tendrá mejores condiciones, argumentos, explicaciones sobre el asunto.
Ministro, un poco lo que nos motivó a llamarlo es esa advertencia de XM y supongo que pues ustedes contemplan todo tipo de escenarios para el próximo año, pero le quiero plantear pues el peor de los escenarios y es que llueva muy poco en lo que queda del año. En teoría iba a llover mucho en estos meses, pero vea, eso uno mira el cielo y cada día es más caluroso. Digamos que no llueve en lo que queda del año o llueve muy poco. ¿Sí puede haber una situación de estrés y de racionamiento para el semestre del próximo año? ¿Usted lo contempla?
Nosotros venimos trabajando con esta situación de estrés todo el año. Como les digo, este es el año más caluroso en la historia desde que hay registros.
Sí, es cierto.
Y todos nuestros sistemas han estado en esta situación de estrés. De hecho, si ustedes ven nuestro vecindario, hemos tenido situaciones de desabastecimiento, racionamiento en Ecuador, incluso hubo situaciones en Chile, Venezuela, en fin. Y nosotros, pues afortunadamente, hemos logrado superar estas contingencias y por supuesto que nos estamos preparando para las peores condiciones. Y en ese sentido, estamos desarrollando todo el plan de abastecimiento, de mantenimiento del parque térmico, que es quien puede, de primera medida, abastecernos de la energía necesaria en el caso de que las condiciones de aportes hídricos se mantengan como van. Entonces estamos preparando todo el parque térmico para poder avanzar y estamos también preparando las campañas también de ahorro de energía, de uso eficiente de energía y armando también todo el marco para garantizar que los proyectos que vienen en puedan acelerar y puedan entrar en el transcurso del siguiente semestre, los que estén más cerca de hacerlo y así garantizar que tengamos más energía disponible en el primer semestre del próximo año.
Pues ministro, confiamos en su buena gestión, confiamos en que de verdad no vayamos a tener estos contratiempos el próximo año, que es lo que, pues entre otras cosas, vienen anunciando algunos expertos, como por ejemplo, pues la encargada de hacer estos anuncios que es XM, que dice que se tiene que hacer algo para que no vayamos a caer en algún tipo de racionamiento de energía en el 2025. Mil gracias por atendernos, ministro Camacho, desde Nueva York y sacarnos el tiempo en medio de esta agenda apretada que tienen ustedes en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, un saludo.
Un saludo especial. Y hablando de los tips para ahorrar energía, que es lo que dice el ministro que van a hacer el próximo año, Ana Cristina, y van a empezar desde ya con todas estas campañas, porque es importante hacerlo, que todos nos concienticemos del ahorro de energía. Yo acá les había pedido a ustedes sobre el ahorro del agua, pero no me dio usted, por ejemplo, muchos tips, Sebastián. Le doy algunos que me llegan. ¿Usted sabía que si usted reduce el número de veces que abre la nevera, ahorra energía? No abra, uno es inconsciente, entonces uno abre la nevera mil veces para sacar cosas. Ahora nos va a tocar entonces planificar un poquito más y cuando vaya a abrir la nevera ya de una vez saque todo lo que tenga que sacar. Porque una de las cosas que más gasta energía es la puerta de la nevera abierta.
Ah, esa no la tenía.
Ah, para que sepa que el tema... Oh, eso le sirve a usted, Oscar, que tiene tanto problema del costo de la energía allá en la costa Caribe. No abra la nevera tanto.
Camila, una de las ventajas de vivir solo es que como uno está solito, uno abre la nevera de vez en cuando. Cuando la familia es numerosa, ahí sí hay que decirle al papá, a la mamá, a la abuelita, a la prima, a la tía, oiga, no abran la nevera cada 5 segundos porque así no podemos ahorrar energía. Yo creo que las ventajas que tiene, de las pocas que tiene estar solo, es que la nevera yo la abro muy pocas veces realmente, pero es un buen consejo, pero, sin duda alguna, Camila.
Pero es que usted se acuerda, Camila, cuando los embalses llegaron a su mínimo, que fue, me parece que llegó a 30%. Llegó al límite en el que el gobierno decía que si pasaba de esa raya ya era situación de emergencia y que nosotros desde el 2022, casi finales del 2022, inicios del 2023, decíamos que había que ahorrar agua. Yo creo que estamos un poco todavía en ese punto en el que si no llueve, ya lo están diciendo todos los expertos y todos los gremios, el 2024-2025 va a ser crítico. Entonces, pues el ministro nos dijo, ya tenemos preparadas unas campañas de agua y de ahorro, pues que las lancen de una vez. Yo no creo que toque esperar mucho más, porque si no llueve, Camila,
lo dice. Colaboremos nosotros con la campaña, Sebastián, colaboremos, sí, claro. Y demos tips de no abra la nevera tanto. Ese es un tip. Otro tip que le doy, que me mandan, es que uno puede establecer metas de ahorro de energía. Cuando, yo no sé si en Barranquilla o en Cali o en Medellín les llegue igual, pero nosotros aquí en Bogotá, Oscar y Hugo Mario, nos llega el recibo y a uno le muestran el consumo que ha tenido de energía y cómo se ha comportado el consumo de energía de uno mes a mes. Entonces uno sabe, no sé, en julio gasté más y uno dice, ay, tal vez use el horno porque hice unas galletas, entonces ahí gasté un poquito más de energía. Establezca unos objetivos de consumo de energía y anótelos en un cuaderno o anótelos en su celular a lo largo del mes y así establezca esos objetivos de ahorro. Entonces dice, tal vez no usemos tanto el horno, no hagamos las galletas, los brownies o el pescado o el pollo, no lo hagamos tanto al horno, utilicemos gas. Y así,
¿sabe qué pasa?
Usted puede empezar, claro, a ahorrar energía, así como se ahorra agua, se ahorra energía y se ahorra plata. Así, establecer algún tipo de plan de ahorro.
Camila, en el tema de la energía, el recibo de acá llega con barras. Entonces, la barra indica el consumo comparado con el mes anterior, cómo ha sido. Pero le quiero decir lo siguiente, Camila, a propósito de ese tema. Tiene que ver con el aire acondicionado. Toca sacrificarse y yo de verdad, yo apago el aire acondicionado a medianoche para poder disfrutar del resto de la noche con el aire que deja el aire acondicionado, de tal manera que no lo dejo permanentemente encendido toda la noche, sino la mitad, y ahí hay ahorro de energía, pero además no se siente tampoco la ausencia del aire acondicionado, porque
la habitación está
refrescada.
Le falta un poquito más de sacrificio, porque tener un aire hasta la medianoche, más bien abra la ventana para que entre la brisa del Caribe a su apartamento.
No puede ser.
O sea, un abanico,
estaba convencido que estaba haciendo un gran sacrificio.